Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarlos. Comienza una nueva sesión de Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile. En un día lluvioso, está cayendo agüita, se supone que, bueno, decían que en la madrugada iba a comenzar a llover, hoy día en la mañana temprano. Se corrió esto para el mediodía, así que estamos con reloj. Entre las 12 y las 4 de la tarde dicen que va a caer toda el agua que estaba pronosticada. Vamos a ver si resulta de esa manera. Estamos conectados ya con el Facebook Live, sí, ya estamos transmitiendo vía streaming, así que también bienvenidos, nos vamos a incorporar. De hecho, yo también me voy a introducir en este minuto en el Facebook Live. Aprovechamos de estar saludando permanentemente hoy a toda la gente que se va incorporando. Ha sido muy, muy grato poder estar en contacto, escuchar, o más bien recibir los saludos, las consultas, los aportes. Tal vez a veces no alcanzamos a poder contestar todo, porque el tiempo, ustedes saben, es un poquito escaso acá en la radio y siempre se pasa muy, pero muy rápido. Pero sí, hacer hincapié en que estamos siempre monitoreando, revisando todo lo que está sucediendo a través de esta plataforma, que ha sido tremendamente importante para nosotros, el Facebook de Conexión Empresarial. Tómenselo con calma si están metidos por ahí en algún taco. Con el tema de la lluvia, ustedes saben que todo se vuelve un poquito más lento, pero sí, conducir con precaución. Igual van a llegar a destino, pero tómenselo por favor con calma, ¿ya? Oye, en este instante quiero aprovechar de compartir con ustedes una invitación que hemos estado comunicando y difundiendo durante estos días a través de nuestro programa. Es una invitación que hace Corfo a través del programa Becas Capital Humano, que te invita a postular al curso Seguridad Alimentaria para encargados de predios frutícolas de la región metropolitana, que entrega herramientas sobre la Ley de Modernización de la Inocuidad de Estados Unidos, FSMA. Este curso será dictado, escuchen bien, en las comunas de Talagante y Melipilla. Las postulaciones están abiertas hasta el próximo 31 de agosto a las 15 horas. La información, la inscripción en www.becascapitalhumano.cl. Y para ampliar la información sobre este programa, este curso, vamos a tomar contacto en este instante con Gloria Moya, subdirectora de Corfo Región Metropolitana. Gloria, muy buen día, gusto en saludarte, bienvenida a Conexión Empresarial, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Alfredo, y a todos quienes escuchan hoy día en esta lluviosa mañana a este programa tan amigo nuestro.
Así es, siempre pendientes de lo que está sucediendo, porque de verdad Corfo, a través de los años, Gloria, se ha convertido no solamente en un facilitador a través de lo que es la entrega de recursos en el tema financiero, sino también cómo ha ido con esta mejora continua de la cual hablamos permanentemente acá en el programa. Se ha ido especializando, ha ido mejorando sus contenidos, sus programas y cursos para poder entregar, obviamente, una instrumentación mucho más completa para que tenga el efecto que se requiere y que se desea, además, Gloria.
Por cierto, hoy en día, bueno, parte importante del foco que tiene nuestro programa de capital humano es justamente ir a apoyar a las empresas para resolver sus brechas de competitividad y en este caso en la variable de capital humano, que permita que frente a los distintos desafíos que tiene la industria o las distintas industrias, puedan seguir enfrentando de buena forma las exigencias de mercado. Y este es el caso de la ley FESMA, FSMA, que tú muy bien describiste recién, que tiene que ver con la modernización de los protocolos de inocuidad de los alimentos que impone Estados Unidos y que hoy día para toda empresa que produce, procesa y exporta alimentos a Estados Unidos se va haciendo obligatoria.
De hecho, no es, ¿ah? Sí, den nomás, por favor.
Sí, es que de hecho nuestra convocatoria está principalmente dirigida a administradores de huertos, encargados de BPA, dueños de predios agrícolas, ¿no es cierto?, que están asociados a la producción de fruta de exportación, a consultores y profesionales agrícolas que estén en el, digamos, brindando asesoría en estas materias a las empresas, de manera que se constituyan en estos, digamos, encargados o personas capacitadas en este, en esta norma, que es uno de los requisitos de la misma norma.
Si nos pudieras dar un poco más de detalle en qué consiste, de qué trata esta norma, Gloria.
Bueno, busca, primero, su orientación principal está ligada a la prevención de riesgos de inocuidad. Es decir, en la medida que se van generando protocolos de producción, y aquí cuando hablo de producción hablamos tanto desde, digamos, el mismo cultivo, la cosecha, el empaque y su almacenaje o mantención, digamos, hasta el momento de llegar a su punto de destino, todos estos procesos tienen que estar cruzados y mediados por estándares de producción y controles preventivos que apunten a reducir cualquier riesgo en la inocuidad de ese alimento, es decir, asegurar que su calidad no se vea para nada alterada ni ponga en riesgo al que va a ser el consumidor final.
Y me imagino que este tipo de iniciativas obviamente tienen como por objetivo lo que tú estás comentando, porque estamos hablando de inocuidad, vale decir, el impacto que tenga, porque estamos hablando de alimentos, en el consumo humano, obviamente tengamos la certeza de que estamos consumiendo alimentos absolutamente sanos. A propósito, me estaba recordando de lo que hablamos en varias oportunidades acá, cuando uno habla de trazabilidad, de poder conocer desde el origen hasta cuando llega, ¿no es cierto?, a nuestra mesa para ser servido, en este caso una fruta.
Exacto. Aquí se busca se busca ir asegurando la calidad del alimento, no solo por los atributos organolépticos o, digamos, de características propias del alimento que se esté consumiendo, sino porque también uno de los atributos de calidad es la seguridad que trae o que tiene inherentemente este alimento para quien lo consume, es decir, que no va a ser fuente de ningún riesgo de ningún tipo, obviamente partiendo por los sanitarios, de manera que sea un alimento que brinde todas las certezas para quien es el consumidor final.
Absolutamente. En este momento, para quienes están en sintonía a Gloria, recuerde que estamos conversando con Gloria Moya, subdirectora de Corfo Región Metropolitana. Este curso va dirigido específicamente a quienes estén en Melipilla y Talagante.
Este curso se va a brindar en Melipilla y Talagante. ¿Ya? Y la idea es que independientemente de dónde se sitúen, digamos, los puntos de producción, las personas puedan participar si están, uno, vinculadas a los procesos de producción y exportación de productos alimenticios agrícolas a Estados Unidos, y dos, tanto mejor si se encuentran en la zona cercana. Pero no hay problema en que postule a alguien que se encuentre a lo mejor no necesariamente en estas dos comunas, pero que se encuentre principalmente ligado a la necesidad de estar acreditado en la ley FESMA.
Perfecto. Ahí queda clarita, ¿no es cierto?, la condición. Aparte de eso, ¿algún otro requisito para tomar este curso?
Bueno, básicamente señalar que este es un curso que para el que tenemos 60 vacantes, ¿no es cierto?, de manera que se hace interesante. Este es el primero que estamos brindando acá en la región metropolitana y esperamos también con eso ir pudiendo detectar dónde territorialmente se están encontrando las principales demandas, dónde se localizan las empresas que están hoy día con la urgencia más evidente para poder certificar en esta norma, o más bien implementar esta norma, porque más que una certificación se trata de la implementación del protocolo de norma.
Bien. Uh-huh. Y para... otro que te quería consultar, en el tema de la duración de este curso, Gloria.
Bueno, este es un curso que cuenta con 40 horas cronológicas de desarrollo, Y bueno, y además es una beca que se plantea con un copago de un 10% de la matrícula que debería ascender alrededor de 75 mil pesos.
Ya, perfecto. O sea, ahí está claro para aquellos que tenían esta duda. Al ser una beca, lo único que hay que cancelar sería este 10% que en el fondo equivale a la matrícula.
Exacto.
El trámite para inscribirse hay que ir al sitio web. Ayúdanos con eso, Gloria, por
Sí,
favor.
claro. Nosotros tenemos la página www.becascapitalhumano.cl. Se
¿Ya?
pueden meter en cualquier dispositivo móvil o computador. Y en esta página, en la entrada, existe un buscador de unos cuatro campos. Basta con que pongan en el sector o en la convocatoria agropecuaria y la región metropolitana, y de hecho aparece el banner de este curso de seguridad alimentaria para encargados de predios frutícolas de la región metropolitana. Así es que no debiera ser un trámite demasiado complejo. Aquí está la información desplegada, las fechas de postulación, los tiempos, las características del curso. Se señala y detalla los módulos con los que cuenta este curso, a quién está dirigido, los requisitos de postulación, etcétera, de manera que pueda entregar las orientaciones suficientes para quienes estén interesados en postular.
Bien, entonces vamos a reiterar el sitio al cual hay que ir, que es www.becascapitalhumano.cl. Ahí hay un buscador, pueden poner un par de palabras que los orienten. Me decías recién agropecuario, metropolitano, y ahí se van a encontrar con este curso. ¿Cuándo comienza a todo esto el curso, Gloria?
El curso comienza el 1 de octubre de 2018.
Ya, perfecto. ¿Algún detalle que se nos quede, Gloria?
Bueno, yo creo que en general es importante digamos, para ir avanzando en los temas de capital humano, que las empresas también se dispongan a explorar en esto de ir generando competencias, considerando que a veces, en primera instancia, para la pyme resulta súper complejo dedicarle tiempo y recursos a la capacitación, entendiendo que la pyme tiene un día a día que es tremendamente absorbente, ¿no es cierto? Y es como los empresarios pyme, y nosotros los conocemos de cerca, normalmente están con el extintor y el casco bombero, más que dándose tiempo para innovar, para formarse. Pero creo que estos espacios de formación son una tremenda inversión para poder ir resolviendo estas brechas que se van generando en base a los nuevos requerimientos del mercado.
Sí.
Así es que la invitación es a la empresa, es que sigan haciendo el esfuerzo que hacen todos los días, que nadie podría discutir que lo hacen, pero también darse un minuto, darse un espacio para poder aprovechar estas oportunidades, este apoyo del Estado que queremos brindar, para que también su capital humano pueda ir generando estas nuevas oportunidades de mercado o ir consolidando su presencia en aquellos mercados que se van volviendo exigentes en la medida que también los tiempos se van volviendo también más exigentes.
Así es. Gloria, te quiero dar las gracias por este contacto para ampliar esta información que nosotros la vamos a seguir, obviamente, reiterando durante los próximos días para que puedan aprovechar de inscribirse. Aún me imagino que quedan cupos para que puedan postular a este curso.
Sí, de todas maneras, la invitación es fuerte y clara para que las empresas se entusiasmen, se inscriban, postulen, porque sin duda para nosotros es importante poder llegar al máximo posible de empresarios y empresarias que están en este desafío.
Gloria Moya, subdirectora de Corfo Región Metropolitana, compartiendo esta importante información sobre el curso Seguridad Alimentaria para Encargados de Predios Frutícolas de la Región Metropolitana. Toda la información e inscripción en www.becascapitalhumano.cl. Gracias, Gloria, y que tengas una buena jornada.
Igualmente, Alfredo, muchas, muchas gracias.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo. Invitados.
Día jueves, día de conversación económica. Está con nosotros, ya llegó y ya lo van a escuchar. Estará Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muchísimos temas que vamos a compartir, así que no se muevan de la sintonía.
Corfo, a través del programa Becas Capital Humano, te invita a postular al curso Seguridad Alimentaria para Encargados de Predios Frutícolas de la Región Metropolitana, que entrega herramientas sobre la Ley de Modernización de la Inocuidad de Estados Unidos, FSMA. Este curso será dictado en las comunas de Melipilla y Talagante. Postulaciones hasta el 31 de agosto a las 15 horas. Más información en www.becascapitalhumano.cl.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Don Cristian Echeverría, ya está con nosotros. Poco se mojó por ahora.
¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días.
Oye, sí, estábamos conversando recién ahí fuera de micrófono. Lo que uno normalmente hace en una cantidad de minutos, como que con esto, no sé, ¿qué pasa? Que se triplica el tiempo, ¿eh?
Sí, los semáforos se resfrían, entra alguna corriente de aire, no sé.
Sí, ¿sabes qué? Yo ese tema a mí me cuesta entender, ¿eh? Porque no estemos pensando que ha llovido torrencialmente en esta mañana, o sea, no, cayó unas gotas nada más. Sí, sí. Y el descalabro, en semáforo, un ejemplo claro, sí, que sí, tú acabas de mencionar, sí, inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la relación? No entiendo, la verdad.
Lo que pasa es que los semáforos antes eran unos aparatos que tenían un controlador de tiempo y se cambiaban así, estaban en modo automático.
Claro.
Pero hoy por hoy son computadores, están conectados a redes de computadores, porque tienen programaciones diferidas según las horas del día.
Claro.
Son bastante
el
más
flujo de tránsito,
el manejo, claro. Entonces, como todo computador, son súper sensibles a cambios de temperatura, a cambios de voltaje, porque el sistema está además súper presionado, las calefacciones, las caídas de árboles, todo lo que pasa que presiona el sistema en milisegundos.
Colapsa.
Y eso afecta a todos los aparatos electrónicos, y más a estos que son sofisticados, pues, si son...
Pero fíjate que no deja de ser un...
Pero claro, no es bueno, no, al final claro, todos la pagamos, o sea, claro.
Un país que está siempre, ¿no es cierto? Estamos conversando aquí mismo en vías de desarrollo, estamos ahí con un ingreso per cápita sobre los $25,000, etcétera, etcétera. Sí. Y nos pasan este tipo de cosas hoy, y la verdad es que uno ya se lo toma así como para la risa, pero es un tema no menor, porque esto te dificulta también toda una cadena productiva que hay detrás de estos inconvenientes.
O sea, toda la gente que tiene que ir de un lugar a otro en la ciudad se ve afectada, digamos.
Exactamente.
O sea, y en todos los modos, porque claro, uno ve los semáforos en las calles, pero al final rebalsa también a los modos de transporte público, al metro, a los taxis que colapsan, o sea.
Así es.
Los servicios de emergencia, ¿para qué decir? Todo el
oye, a propósito de servicios de emergencia, ayer en el tema del metro, me parece que fue en la línea 4 o la 4A, no recuerdo bien en este instante, la cosa es que hubo un incidente en donde primero se entregó la información porque decían que se había suspendido el servicio momentáneamente porque había humo que venía desde afuera, ya, externo.
Ya.
Y cuando, bueno, después ahí entregaron mayores detalles, a alguien se le ocurrió tirar un neumático prendido, quemado, y obviamente eso hizo ingresar humo hacia la estación y ahí obviamente se provocó este colapso. Y fue un colapso porque, claro, suspendes una línea, pero esto es un efecto dominó.
Sí.
¿Y por qué te hago el comentario a propósito de lo que estamos conversando, de cómo estamos preparados? El metro tiene personal de seguridad, tiene gente que está en los andenes. ¿Y cómo alguien tira un neumático ahí a la línea, no es cierto, en algún punto? No recuerdo específicamente en qué estación fue. Pero ¿cómo se dan ese tipo de situaciones y los tiempos de reacción que hay para solucionar ese tipo de instancias? Entonces, de verdad, hay cosas... A nosotros siempre nos gusta, obviamente, como programa, estar mirando el vaso medio lleno. Lo que no quita que hagamos también, de repente, estas observaciones que pueden ser muy triviales, muy insignificantes, pero que revelan lo que, cuando hablamos de macroeconomía, tenemos que llegar necesariamente a la microeconomía.
Claro, a la microgestión de las cosas, las situaciones planificadas e imprevistas, ambas.
Y que, como último, tal vez, eslabón, todo es de alguna u otra manera articulado por capital humano.
Sí.
O sea, entonces personas. Ahí uno se pregunta exactamente las personas, cómo están preparadas, cómo están capacitadas para desarrollar sus distintas funciones dentro, ¿no es cierto?, de un organigrama de una empresa y que tiene que ver con gestión para logro de objetivos. Entonces, esto a modo de conversación para los emprendedores, empresarios y empresarias que están en sintonía, cuando hay momentos de crisis, fíjate, al interior de una empresa, Cristian, creo que son esos los momentos en que nos muestran el verdadero corazón de la empresa.
Totalmente.
¿Ah? A ver cómo gestionamos para salir de esos momentos críticos. Porque cuando todo está bien, la cosa fluye sin problema.
Claro.
Pero ahí viene el tema de clima organizacional, cómo está comprometido, ¿no es cierto?, nuestro personal, los colaboradores, la gente que trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, esto... para abrir la conversación que vamos a desarrollar con Cristian, no está de más a veces repasar estos puntos, porque ahí también se encuentran muchas explicaciones.
Mira, yo como economista, generalmente en economía siempre se dice el factor humano es importante, así como el factor capital, tecnología, las condiciones ambientales, climáticas, la disponibilidad de energía, y en fin, ¿cierto? Son como factores productivos, se dice, y entonces entran en una caja mágica y el resultado es que sale producción de bienes y servicios con ciertos estándares de calidad, cierta velocidad, con cierta oportunidad, y un montón de otros atributos y características. Pero ocurre que yo soy un economista también que tengo un background de psicología. Toda mi vida, mi pasión ha sido... porque la economía es una ciencia de comportamiento, y la psicología también, y hay mucho de psicología en el comportamiento económico.
Económico, ya.
Entonces, para mí es absolutamente transparente que, si bien se habla de que existe el capital financiero, pero en verdad detrás de todo eso finalmente hay personas. Hay personas que son las que hacen que las cosas funcionen. No son las máquinas, y aunque estemos con el temor este de la inteligencia artificial y la robotización y la introducción de tecnologías que va a sustituir recursos humanos, la verdad es que los robots finalmente también descansan en operadores, en codificadores, diseñadores de código, en humanos que están ahí de respaldo, porque los computadores, como ya vimos en este caso trivial de los semáforos, pero en el metro también y en los autos autocomandados, digamos, hemos visto que finalmente hay operaciones en las cuales hay seres humanos que tienen que reaccionar instantáneamente con un protocolo súper claro, con un nivel altísimo de calificación y con un nivel de responsabilidad tremendo en sus manos. Nosotros, por ejemplo, los incidentes en el metro, cada vez que hay algo en el metro uno dice, uff, que se paraliza y que queda la embarrada.
Claro.
Pero es que tú no sabes la complejidad que es parar un sistema que está transportando 40.000 pasajeros por minuto en hora punta, con el riesgo humano que significa eso. El atraso que te genera de 40.000 por minuto, si paralizas el sistema por 5 o 10 minutos, estamos hablando de 300.000 a 400.000 personas que están, entre comillas, acumuladas en términos de capacidad de transporte.
Exacto.
Esperando a que se reanude el sistema. Entonces, es algo que tanto paralizarlo debe hacer con mucho cuidado, como reanudarlo también, para evitar precisamente accidentes, que creo que nuestro metro, dentro de todo, es cierto, despotricamos que falla y que no sé qué, que una brisa con humo lo paraliza. Sí, pero es que los protocolos de seguridad tienen que ser altísimos, porque la verdad es que la tolerancia al riesgo es cero. O sea, este es uno de los casos, y eso creo que también está vinculado a lo que estamos hablando del recurso humano, en fundamental... es central en la evaluación de riesgos que se materializan a veces en estos momentos en los cuales las empresas tienen que alinearse y plegarse con un propósito común. Y tú dices, ahí es donde se pone a prueba el corazón de la empresa, el alma de la empresa, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y también se pone a prueba el buen juicio.
También.
¿Cuánto has entrenado a tu personal, a la gente y al trabajo en equipo para resolver en tiempo corto y sin riesgos adicionales una situación cuando se materializa un riesgo? Como el caso de Metro, es muy claro. Y hay riesgo, y la evaluación de riesgo depende de lo que tú tienes entre manos, porque cuando uno está jugando con un niño en una plaza, el riesgo es solo caerse al pasto y, bueno, un moretón en el lado, digamos, ¿cierto? Entonces tomas más riesgo, pero hay otras situaciones en las cuales tú no tomas ningún riesgo y te precaves de la completa y la totalidad de los riesgos que existen. Pero no tienes tolerancia que hay un accidente en el cual choque un tren con otro. O sea, ese riesgo no puede existir.
No puede, claro.
Entonces, y saco esto a la luz porque en Chile yo percibo que en nuestra cultura de trabajo, así como en la cultura social, algo nos ha pasado, que de haber sido los ingleses de América Latina y de haber sido considerados personas bastante cautas y conservadoras en, yo diría, en los modos de vida, de repente veo que estamos tomando unos riesgos y unos riesgos de improvisación en políticas públicas, en discusiones en el Congreso, en decisiones que uno mira para atrás y dice, pero ¿cómo se hizo eso? O sea, sin ir más lejos, a mí el fenómeno del Transantiago, ya no quiero echarle más peste a Transantiago, ¿ah? Porque, pero yo le llamo el fenómeno Transantiago, que es un fenómeno social que nos ha pasado en Chile y que ha tenido muchas manifestaciones. El caso de Antuco es el fenómeno Transantiago llegado al ejército, una marcha forzada, correcto, un equipo de verano por unos cerros, tomando el riesgo loco total, que llevó finalmente al desastre. Entonces, noto que en muchas cosas se están tomando riesgos, por ejemplo, en mandar proyectos de ley al Congreso no acabados, para que allá se discuta. Eso es un riesgo intolerable, porque primero deslegitima la institucionalidad, genera la jauría, digamos, de discusión y dimes y diretes y transacciones políticas y además pones en manos de un órgano que no es técnico, a pesar de que tiene asesorías técnicas, digamos, una discusión que muchas veces en el siglo XXI casi cualquier cosa que tú hagas tiene contenidos técnicos elevados. Entonces, es una improvisación mandar proyectos de ley al Congreso, y en varios gobiernos últimamente lo hemos visto, más seguido de lo que quisiéramos haberlo visto, y con los resultados que también lo hemos visto.
Así es, y que terminan golpeando a toda la población.
Exacto.
Y pone en riesgo, además, fíjate, el desarrollo, que puede ir por muy buen camino, porque te pueden acompañar indicadores económicos, el crecimiento, etcétera, te pueden estar acompañando, tal vez, ¿no es cierto?, esas variables, pero si no hay un diseño responsable, y ahí yo coincido también contigo, Cristian, uh-huh, fíjate, que uno lo ve muy muy seguido, cuando uno, ya partimos mal con lo que tú dices recién, mandar, ¿no es cierto?, un proyecto no acabado al Congreso. Porque ya ahí sabemos...
Con la premisa de que igual se va a cambiar en el Congreso, entonces mandémoslo así nomás porque allá se termina de discutir y de
correcto
final.
Y claro, ahí prevalecen, ¿qué prevalecen?
Otros intereses.
Los intereses, claro, políticos, económicos, etcétera, etcétera, y al final se desvirtúa, uh-huh, el origen del proyecto, que era solucionar o mejorar X situación, y terminamos en realidad con ejemplos como el que estás dando. O sea, este tema del Transantiago nos viene golpeando la cabeza hace ya, sí, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años, claro, con, claro, este sufrimiento y con este despilfarro de recursos? Yo no sé si ustedes saben la cantidad de millones de dólares.
Miles de millones de dólares anuales.
Miles de millones, exactamente, al año, que se despilfarran.
Mil y algo.
Entonces, y es un cuento de nunca acabar. Entonces, ¿y todo por qué? Por una mala gestión. O sea, un mal inicio.
Un mal inicio.
Como
improvisado,
dice por ahí. Exactamente. Lo que comienza mal no puede terminar, claro, bien. O sea, por más que tratemos de arreglar la carga en el camino, uh-huh, siempre nos va a estar golpeando. Y fíjate que hay un llamado. Conversaba la... ¿Cuándo fue? Bueno, en estos días. Estuvo acá Carlos Albornoz.
Ah, sí, sí. ¿Ya? Sí. Colega de la Universidad del Desarrollo.
Profesor investigador de, uh-huh, emprendimiento de la Universidad del Desarrollo, y conversábamos, fíjate, una parte, uh-huh, lo que tú acabas de esbozar. Hay decisiones, proyectos que tienen que tener un trasfondo técnico, o sea, tienen que tener una mirada neutra, que sea objetiva. Y ahí falta mucha vinculación de académicos, de técnicos que se incorporen al diseño de ciertas estrategias, sobre
de
todo
usuarios,
cuando estamos
exactamente, de usuarios, beneficiarios, sí, de personas que van a estar sus vidas afectadas por lo que se está haciendo.
Y eso falta.
La visión de las personas, o sea, ¿a qué usuario se le preguntó si los asientos del Transantiago eran cómodos o no? ¿Alguien de los que decidió se sentó en el bus antes de comprar esa flota entera?
Buena,
por darte un ejemplo, buen ejemplo trivial, exactamente, pero, sí. Y uno tiene que, chiquitito, subirse a esos asientos gigantescos hechos para personas que vienen en promedio a un país medio metro más que el promedio de los chilenos, escalando unos asientos que están montados arriba de esos ejes de rueda en los buses.
Oye, sí, qué desastre.
Pequeños detalles.
Estamos en conversación con Cristian Echeverría, director, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Voy a... Mira, antes de hacerte la pregunta, porque estamos justo en el instante, vamos a ir a la pausa.
Ya.
Y luego nos metemos en el análisis nacional e internacional. No se vayan.
¿Eh? El Ballet Nacional Chileno te invita a explorar el universo y la mente de Debussy a través de Claude's Cave, el misterioso mundo de Claude Debussy, de la coreógrafa británica Caroline Finn. Ven y descubre el entorno y los íconos que inspiraron a esta gran figura de la música en una de las 7 funciones que la compañía ofrecerá desde el sábado 25 de agosto hasta el sábado 8 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas y más información en boletería www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta todos los sábados a las 15 horas aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Aunque el uso de las técnicas de venta tenga como propósito aumentar las ventas, en cualquier caso tenemos que utilizarlas éticamente. Realmente no se trata de vender algo al cliente que no vaya a utilizar y que al final afecte su compromiso hacia nosotros. Se trata de crear una relación de confianza y facilitar la compra ofreciendo soluciones a sus problemas. De esta manera los clientes serán fieles y regresarán a comprar varias veces. Las técnicas de venta no son trucos ni trampas para engañar, forman parte de un proceso para ayudar a los clientes a tomar las decisiones correctas y poder disfrutar de los beneficios de nuestros productos. Se emplean para establecer tratos y relaciones con nuestros clientes y mantenerlas a largo plazo. Muchos negocios tienen como fin vender sus productos a como dé lugar, olvidando que el propósito debiera ser ayudar a sus clientes. Pero no olvidemos que solo engañas al cliente una vez. Te entrego algunas recomendaciones basadas en técnicas de ventas para aumentar realmente tus ventas. Fomenta la comunicación con el cliente. Es importante conocer lo que el cliente quiere, lo que el cliente siente y lo que el cliente de verdad necesita. Con esto, tu cliente se siente satisfecho y con seguridad te va a recomendar. Haz postventa. Una vez que el cliente adquirió tus productos, es importante llamarlo después para saber qué tan satisfecho quedó con su compra y saber qué más necesita. De esta manera, el cliente sentirá que es importante y el servicio que le damos lo reconocerá como de primera calidad, logrando a la par generar más ventas. Las técnicas de ventas y de las relaciones humanas son cosas pequeñas que, sin embargo, dan a tu empresa una ventaja competitiva en el mercado.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575.
Corfo, a través del programa Becas Capital Humano, te invita a postular al curso Seguridad Alimentaria para Encargados de Predios Frutícolas de la Región Metropolitana, que entrega herramientas sobre la Ley de Modernización de la Inocuidad de Estados Unidos, FSMA, Este curso será dictado en las comunas de Melipilla y Talagante. Postulaciones hasta el 31 de agosto a las 15 horas. Más información en www.becascapitalhumano.cl/tipo-beca/agropecuarios/.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo. Economía.
Así es, estamos en proceso económico junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Aprovechamos también de saludar a quienes se van incorporando a nuestra transmisión vía streaming. Pueden colgarse desde el Facebook de Conexión Empresarial, colgarse, antigua la palabra, bueno, conectarse a través del Facebook de Conexión Empresarial. Cristian, un rápido comentario, no quiero dejar pasar, sobre, estaba leyendo, hay una información en el sitio online de BBC, la década de oro, 5 razones que explican el récord de crecimiento más largo en la historia de Wall Street. Creo que esto no se daba desde
el índice accionario.
Exactamente, sí, o sea, sí, ha sido increíble. ¿A qué se debe este fenómeno, Cristian?
A ver, los orígenes de este fuerte crecimiento están en lo profundo que fue la crisis subprime.
Correcto.
Pese a que pudo haber sido mucho peor en Estados Unidos.
¿2008 estamos hablando?
2008.
2008,
claro. Yeah. Entonces, Estados Unidos había derecho a una crisis financiera, que son de las peores. La historia económica muestra que las economías grandes, medianas y pequeñas que han entrado en los últimos 100 años en crisis financiera, experimentan el primer año de la crisis una caída de algo así como entre el 10 y el 15% del PIB. El segundo año, el 10%, el tercer año cae nuevamente otro 5%, y después del como el cuarto año en adelante empiezan a experimentar crecimientos positivos. La Reserva Federal reaccionó en forma impresionante, sin precedentes. O sea, se salió de todos los libros de texto y todas las recomendaciones del Fondo Monetario de qué hacer, que era exactamente lo opuesto de lo que hizo la Reserva Federal. O sea, en una crisis, la receta típica, clásica, es subir las tasas de interés para estabilizar los flujos de capital en el mercado financiero. La Reserva hizo exactamente lo opuesto. Las bajó a cero y multiplicó por 5 la cantidad de dinero en dólares circulantes en la economía global en un periodo corto de 2 años. Eso es lo que hizo. O sea, es, te digo, de verdad, sin órdenes de magnitud precedentes, salvo gobiernos populistas con hiperinflación. Pero hablando de crisis y recuperación de crisis, esto es sin precedentes. Y creo que ahí está la semilla de la explicación. Porque todavía no se ha retirado esa marea de liquidez que decimos los economistas. Y está empezando levemente a retirarse a través de la suspensión de la recompra de bonos y de la recapitalización de intereses de los bonos comprados en la época de la crisis subprime. Entonces, más el alza de tasa de interés gradual que hemos tenido, bien tímida, porque hoy por hoy todavía tiene una tasa de interés negativa de política monetaria. Negativa o levemente cero, fluctuando depende de la inflación, pero negativa. Entonces, es muy expansiva todavía la política monetaria norteamericana, y creo que eso está a la base principalmente de este rally sin precedentes de casi una década completa de recuperación, desde el fondo de la caída. Eso sí, hay que recordar que desde el fondo de la caída del 2008.
Es como cuando uno dice ya no hay más fondo que tocar, comienza la recuperación.
Pero el peak de que estamos ha pasado, digamos, con creces ese, el pic anterior, lo ha duplicado casi.
No tenía data esto desde el año 1817, según estaba leyendo el artículo. Sí. Y lo otro, fíjate que me llama la atención, es lo siguiente, que lo quiero compartir contigo, para que nos hagas tu análisis. Uh-huh. Dice el entrevistado Robert Chiller, profesor de economía de la Universidad de Yale, si tuviera que elegir una razón para explicar este récord que estamos hablando, diría que es Donald Trump. No, declara, y voy a terminar obviamente la frase, con su recorte de impuestos a las ganancias corporativas, su promesa de desregular y su legitimación de los negocios agresivos. ¿Qué te parece?
Discrepo un poquito. Yo creo que la explicación vale solo para este último año y medio, de que la bolsa estaba destinada a empezar un periodo de estancamiento o leve declinación, anticipando que las alzas de tasa de interés iban a desacelerar el crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Esa era la ruta lógica de lo que debería haber ocurrido si Trump no hubiera salido elegido o si esas políticas expansivas, muy expansivas, no se estuvieran implementando. El efecto Trump lo que ha hecho es que ha permitido un extra de vigencia, de duración, ¿ya?, de esta trayectoria al alza, pero que ya venía con fuerza desde antes y que igual ha postergado solamente porque probablemente el efecto de la baja de impuestos desaparece ya después del 2019, después del próximo año, y el efecto también expansivo del gasto público en obras de infraestructura y todo ese plan que se está desarrollando también es un efecto de corta duración.
Fíjate que hay situaciones que son bien interesantes de ir justamente al origen para entender lo que ha estado sucediendo y también la proyección, lo que tú estás comentando, porque uh-huh. esto no es que vaya a ser eterno, o sea, también no. hay una curva lógica que ya tendrá sí. que llegar. Hoy día en Chile estamos viviendo también varias situaciones bien especiales. Hablemos de lo que es crecimiento, uh-huh. hablemos de lo que es empleo. ¿Cómo está tu mirada en
Mira, Cristian? La mirada es bastante, yo diría... favorable, en el sentido de que efectivamente las cifras económicas están mostrando que la economía está creciendo incluso más de lo que se esperaba. O sea, piensa que el primer trimestre el crecimiento acumulado fue un 4,3 y todos sabíamos que está muy teñido por el efecto escondida porque la base de comparación del año pasado fue baja por el paro del sector minero y de esta mina. Entonces, y estamos todos mirando, bueno, el segundo semestre este efecto debería tender a desaparecer, es decir, a una tasa de crecimiento más baja que el 4,3 quizás o en torno a eso, pero... Y resultó que crecimos al 5,3. y ya con por lo menos un mes y medio de efecto escondida fuera. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que pasa con el tercer trimestre. Ahora yo creo, lo más probable es que la economía va a seguir creciendo en el tercer y cuarto trimestre a una tasa un poco más baja que la de primer y segundo. Pero de todas maneras, en torno al 3,5 o más, y vamos a cerrar el año en torno al 4, y si no un poquito más que el 4% de crecimiento.
¿Tú sigues sosteniendo esa tasa de crecimiento?
Sí,
porque
4,4,1 no me extrañaría para nada. Creo que estamos...
Yo he escuchado ya algunas voces que a raíz de lo que ha estado sucediendo, uh-huh. que ya están tirando más hacia la más cercano al 3 que al 4, y la verdad es que no entiendo con los números que...
Las cifras para el segundo y tercer trimestre, sí.
Pero el crecimiento completo anual.
Hacer tres, no.
La verdad es que me llamó mucho la atención cuando escuché. No, sí. ¿Por dónde? O sea, uno que no entiende mucho esto, pero que escucha números y que los va analizando. Sí. La verdad es que yo, como tú, lo veo mucho más cercano al 4 que al 3.
No, mira, si uno mira el conjunto de indicadores de crecimiento, el crecimiento del consumo está creciendo, digamos, moderadamente, pero sigue creciendo y tasa un poquitito más rápida, levemente, que lo que estuvo haciendo los periodos anteriores. Las exportaciones claramente han crecido. Claro, las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, todavía siguen siendo deficitarias, descontribuyendo o deduciendo del crecimiento. Porque estamos importando más producto de que, bueno, la recuperación de la inversión, que es otro componente importante de la demanda agregada, también ha sido notable. Llevamos ya tres trimestres en los cuales la inversión está creciendo a tasa positiva. Y eso no se había visto en un periodo largo, 4 años, con toda esta desaceleración de la inversión o estancamiento de la inversión en la industria de la minería, fundamentalmente.
Así es.
Entonces, tenemos consumo, inversión, el gasto de gobierno estabilizándose, para tratando de estabilizar, así que no hay novedades por ese lado, pero el lado de las exportaciones sí ha mostrado un crecimiento notable. Y mirando cómo se traduce eso para las personas, vemos que el crecimiento del empleo hoy por hoy está siendo en torno al 2,1-2,2% sobre base anualizada, comparado con un 1,5% de hace un año atrás y un 1% casi hace 2 años atrás. Entonces, está creciendo el empleo más rápido.
¿El empleo asalariado?
La ocupación total.
Ah, ya, ya.
Y últimamente, y es buena tu observación, en lo que va del año, ha estado empezando a crecer el empleo asalariado, porque el crecimiento del empleo de los años anteriores estuvo fuertemente determinado por un crecimiento del empleo por cuenta propia.
Por cuenta propia, claro. Sí, y la precariedad además del mismo.
Claro, entonces yo creo que está mostrando estos cambios de tendencia son tienen inercias propias, no cambian de un día para otro y no van a hacer más que intensificarse en la medida que las empresas ya corroboran que efectivamente están en un ambiente de mayor crecimiento, de mayor inversión, más favorable en lo internacional al crecimiento, que creo que eso va a perdurar todavía un par de años por lo menos. Entonces, es cosa de tiempo nomás que se empiece a materializar ya en más contratación decidida y eventualmente en aumentos salariales, que ese es el gran pendiente. sea, en lo que va acumulado el año, los salarios han caído en términos reales.
Uno de los problemas que se tuvo en los últimos periodos, bueno, el último periodo de la presidenta Michelle Bachelet, con esta desaceleración en el crecimiento, la inversión.
Sí.
Hoy día, tuvimos el anuncio antenoche del presidente Sebastián Piñera, de los anuncios de esta modernización tributaria. Uno de ellos tiene que ver con la repatriación de capitales y una nueva ventana para impuestos al FUT. Parte de los anuncios está el tema, ¿no es cierto?, de beneficio para la clase media a través del
crédito del IVA para la compra de vivienda.
Que aumenta de 2.000 a 4.000 UF.
Exacto, el tramo.
Hay también algunas indicaciones en donde va a ser beneficiada la PYME. Él habla aproximadamente entre 150 a 160 mil empresas de este tamaño, PYME, que serían beneficiadas con este tratamiento especial también para la PYME, que es lo que el sector siempre ha reclamado. O sea, ¿cómo me tratan igual que a una gran empresa? No puede ser. Es como impresentable, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú, por lo menos, los anuncios? Porque hay que ver la bajada que esto va a tener.
No, claro, los detalles y qué forma va tomando la discusión en el Congreso. Pero en principio son ideas razonables, es decir, apuntan claramente, benefician a la PYME esta tasa de impuestos más baja comparada con la gran empresa, beneficia también a la PYME sin duda este crédito, esta posibilidad de la depreciación acelerada, la nueva inversión en capital fijo.
Cuando hablamos, perdón, para que se vaya entendiendo, la depreciación acelerada.
Significa que la nueva inversión en forma transitoria por los próximos 2 años puede ser depreciada a un 50% anual.
Excepto en la Araucanía.
Excepto en la Araucanía, donde se puede depreciar instantáneamente un 100% en el primer año en que tú haces la nueva inversión, con cargo a la declaración de impuestos de ese periodo tributario.
¿Y es un gran alivio?
Eso es un alivio, sin duda. No, claro que sí. Ahora, debo señalar también que beneficia a la PYME y a la gran empresa también. Es decir, porque están todas las empresas incluidas en esta depreciación acelerada. Pero sin duda un gran estímulo a la inversión, eso está claro.
¿Qué de estos anuncios específicos va a beneficiar puntualmente a la PYME? ¿Los puntos menos en...?
Yo diría esto de la depreciación acelerada beneficia a la PYME y el tratamiento especial de tasa de impuestos de 25% versus 27% comparado con las empresas no PYME también es beneficioso. El pago de impuestos, el tratamiento respecto de las utilidades acumuladas en el FUT que no se han declarado hasta el 2017, que no se han retirado, digamos, también hay un beneficio tributario que las pymes que no hay, que tenían FUT acumulado las beneficia. Y yo diría que por ahí están el grueso de las ventajas, digamos, de los apoyos a la PYME.
En el tema del FUT, yo ahí me complejizo un poco con el,
es difícil de explicar en sencillo,
A ver, el FUT yo no pago el impuesto mientras no lo retire.
Mientras no retiras el impuesto, claro.
No lo retire, pero a ver, porque el FUT yo lo puedo usar para inversión.
Porque son utilidades retenidas en el fondo, que no han pagado impuestos.
Pero ¿qué utilidad tiene en sí el FUT?
En el fondo te pospone el pago de impuestos a través del tiempo. No los paga en el momento en que devengaste las utilidades, sino que los dejas para posterior.
¿No le puedo dar ningún tipo de uso sin tener que pagar ese impuesto?
No, o sea, en el fondo la reforma tributaria durante el gobierno de Michelle Bachelet lo que hizo fue que las utilidades acumuladas en el FUT pagaran impuestos independientes si se retiraban o no.
Ya.
Momento que se devengaran.
Claro, que fue lo que se discutió.
Pero hubo una ventana para la declaración de ese FUT acumulado y lo que se está proponiendo actualmente, tengo entendido que es que para quienes no hayan pagado el impuesto por ese FUT acumulado, que fue usado sin duda para inversión, ahora tienen la oportunidad de hacerlo a una tasa de impuestos más baja.
Ya. Hecho eso, esa utilidad, porque se entiende cuando uno habla de utilidad, es lo que queda, ¿no es cierto?, para uso del empresario, en este caso el dueño de la empresa. Pero que también puede ser destinado a inversión.
Sí, fue destinado a inversión, de hecho, principalmente.
Ese era el propósito.
Sí,
de acuerdo. Oye, ¿y esta figura del FUT? Según lo que tú estás viendo, ¿va a permanecer, se va a eliminar definitivamente? Que es un poco también lo que se complejizó en la discusión anterior.
Difícil saberlo, porque hay altos intereses creados. Sí, difícil saberlo. Yo no sé si en esta modernización se busca un esquema mejor, digamos, un esquema más explícitamente dirigido a incentivar la inversión y no estar con tratamientos especiales de utilidades en función de si se retiran o no, de los tamaños de empresa. Ahí es donde...
Que sigan esas zonas grises.
Esas zonas grises en que empieza a existir incentivos a trabajarle al umbral, al límite o al tipo de empresa, ¿no? y a generar, digamos, incentivos a preocuparte de otras cosas y no de producir ni de trabajar bien.
Exactamente.
Sino que de buscarle el resquicio al sistema tributario, que eso es como de los peores recursos que uno puede invertir como sociedad.
Fíjate que, bueno, recuerden que estamos en conversación con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Oye, otro de los anuncios que estábamos ahí recién conversando, este tema de cómo incentivamos la inversión. ¿Cómo podemos atraer, ¿no es cierto?, más inversiones? Ahí obviamente tiene que ver con también un tratamiento tributario impositivo.
Sí.
¿Cómo ves esa noción?
Hoy por hoy en Chile el tratamiento especial para nueva inversión extranjera ya no existe. O sea, de momento que se terminó de desfasar, por decirlo así, o de desescalar en el tiempo todos los beneficios tributarios contenidos en el Decreto Ley 600 y otros cuerpos legales de inversión extranjera, hoy por hoy una empresa nueva y hace inversión extranjera en Chile básicamente tiene un pie, juega las mismas reglas del juego en términos tributarios prácticamente que empresas locales. Entonces por ese lado no hay incentivos adicionales, pero sin embargo los incentivos adicionales comparativamente a nivel internacional pueden estar dados por estos incentivos a la nueva inversión, a los tipos de desaceleración y sin duda a la integración tributaria que está contenida en el proyecto de modernización, que lo que hace es que imputa a la declaración de impuestos de las personas, de los socios, miembros, dueños de las empresas, los impuestos que pagaron las empresas de las cuales son dueños. Este sistema integrado.
Digamos. Integrado.
Sí. Eso creo que sí es un incentivo a generación de inversión y nuevos proyectos, nuevas empresas. ¿Por qué? Porque, bueno, entre comillas, desde el punto de vista de los dueños de la empresa, reduce una doble tributación.
Y a propósito de...
Por el mismo propósito o la misma causa.
El tema de... Ahí hay otro beneficio para la PYME, por lo que he estado también leyendo, sí. Lo del sistema integrado.
Sí, es un beneficio, claro, porque los dueños de las PYMES, la empresa PYME, dependiendo de los tramos de utilidad que generara, pagaba una tasa de impuesto determinada que no se imputaba al pago de impuestos de los complementarios. Y hoy día sí se puede transferir completamente, imputar completamente a una evaluación global de su impuestos pagados.
Después de los anuncios que hemos escuchado, hemos también estado viendo y oyendo por distintos medios ya las explicaciones de cada uno de estos anuncios. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ayer, hoy día ha estado en ese proceso. Esto se tiene que ir a discusión.
Sí.
O sea, y eso ya inmediatamente arroja que la urgencia que esto pueda tener se nos puede ir dilatando en el tiempo. ¿Cómo ves tú ahí? Porque hay que recordar que esto necesita mayoría, y aquí viene mucha conversación.
Y además el Congreso, básicamente el gobierno no tiene mayoría. En la Cámara.
Entonces, exacto.
Va a suponer bastante negociación y ojalá, espero realmente que las discusiones estén lo más posiblemente centradas en Chile a largo plazo y en realmente simplificar un sistema tributario que tanto los mismos funcionarios de impuestos internos, las mismas autoridades de gobierno, los inversionistas extranjeros, los contadores de Chile, o sea, todos,
todos
los abogados tributarios dicen que el sistema es altamente complejo, está lleno de demasiados resquicios, ventanas, excepciones y condiciones especiales, que claramente hay un derroche de recursos. O sea, cualquier ciudadano en Chile enfrenta el pago de impuestos con los dientes apretados de lo difícil que es.
Sí, eso es verdad.
Entonces, ese creo que es un propósito central bueno. O sea, el título del proyecto me encanta, modernización. Lo compro completamente. Ahora, en los detalles, claro, ojalá que se haya ciertas, como se desprendan de afectos y sentimientos respecto de cosas que el gobierno anterior puso, que este quiera cambiar o eliminar o que se iba a transformar. Ojalá que la discusión prevalezca en los más términos más técnicos posible y más de realmente de un propósito de largo plazo.
Bueno, aquí retomamos una idea que compartíamos en algún momento de la conversación, en donde estén sentados en esa mesa la gente que tiene que aportar.
Sí.
O sea, y que ojalá los parlamentarios, quienes tienen que al final legislar y terminar por aprobar estas indicaciones, lo hagan con esa mirada, uh-huh. una mirada por el país, el largo plazo, el desarrollo, el crecimiento, que, o sea, yo creo que todo el mundo ayer conversaba con una especialista tributaria de Deloitte, uh-huh. Jimena Niño, y el tema es unánime, o sea, sí. este tema no resistía,
no sé, tiene más análisis.
No, para nada. Sí. Entonces, uno se pregunta dónde, o sea, el por qué lo obtuso que nos encontramos uh-huh. con quienes tienen que finalmente, ¿no es cierto?, aprobar este tipo de indicaciones, se entrampan en estas situaciones por cosas ideológicas, partidistas, intereses, no quiero decir personales, pero suele encontrarse mucho de eso en este tipo de instancias. Y ahí es donde uno dice a quienes hemos elegido para que nos representen en las cámaras, bueno, ¿y dónde están? O sea, porque ahí es donde se tiene que ver este tipo de situaciones cuando hablamos de una mirada transversal a largo plazo y por el interés del bien común, no de algunos.
Claro.
Así que bueno, es una tarea interesante que vamos a ver cómo se sigue desarrollando.
Vamos a ver, sí, es complejo esto, es bien complejo el tributario.
Sí, sobre todo sí, un tema, sí. como tú dices, porque además está lo otro, no vamos a alcanzar a detallar, pero para mencionarlo, que se ha estado consultando, anoche de hecho hay una entrevista que se le preguntaba al presidente Sebastián Piñera, uh-huh. Lo que se deja de recaudar por esta modificación, él decía, no, si no se deja de recaudar nada, o sea, los ingresos van a estar ahí intactos.
Claro, que hay una redistribución de impuestos en favor de una y otra dirección, que al final el neto es el efecto neutral sobre la recaudación total.
¿Técnicamente eso tiene
Mira, así de... la verdad es que no conozco los antecedentes en detalle, porque aquí hay mucho número fino que solo el Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos manejan. Estarán los informes técnicos cuando se envíe al Congreso y ahí, bueno, serán escrutados y analizados como corresponde. Espero que sea así, porque la verdad es que lo que tenemos que hacer es reducir el déficit fiscal.
Así es.
Es decir, no se puede descuidar la recaudación, no se puede arriesgar siquiera que caiga la recaudación, porque eso no haría más que hundirnos más en un mayor déficit y en una mayor necesidad de endeudamiento. Y no olvidemos que esas dos son las razones importantes por las cuales las clasificadoras internacionales no bajaron la clasificación de riesgo, y lo cual nos pone, claro, seguimos estando en grado de inversión, pero nos acerca cada vez más a un grado que podría ser no de inversión.
No de inversión,
y
correcto.
Y eso, no podemos correr ese riesgo. Esos riesgos intolerables.
Así es, tal cual. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, acompañándonos con esta mirada y análisis económica de lo que sucede en el país y también en el exterior. Gracias, Cristian, por la visita.
Que esté muy bien.
Que reyes bien. Ojalá no nos mojemos mucho. Bueno, igual, hay que mojarse un poquito. O sea, hay que disfrutar de la lluvia también. Hace bien, hace bien. Camila, nos vamos, nos despedimos. Gracias a ustedes por la sintonía. Quédense con nosotros, vienen las noticias de la hora, luego el programa Tu Salud, y nosotros regresamos mañana viernes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.